Pues me gustaría continuar con la serie de predicaciones de lo que es el mensaje de Jesús en los Evangelios. Y creo que lo comenté la última vez. A mi parecer, en los Evangelios, el mensaje de Jesús se centra no de forma exclusiva, pero sí de forma principal en el reino de Dios. Jesús tiene como mensaje, como proclamación, como parte de su ministerio, tanto en sus obras como en su enseñanza, el reino de Dios. Y las parábolas, las enseñanzas, incluso, como vamos quizás de alguna manera a mencionar en esta mañana, incluso sus sanidades, sus actos milagrosos apuntan al reino de Dios. Lo que mencioné hace un par de semanas acerca del reino de Dios es que Jesús intenta explicar el reino de Dios en dos realidades que son como dos caras de una misma verdad. ¿Cómo es el reino y cómo se puede uno ser parte, cómo uno puede entrar en el reino? Y de nuevo, yo animo a que podamos leer los evangelios no así a trozos, sino empezar en el inicio y terminarlo. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos, que es muy corto, son 16 capítulos. Y ver cómo realmente todo el ministerio de Jesús, el peso que tiene el mensaje del reino de Dios, ¿no? Y cómo Jesús intenta, por un lado, enseñar cómo es el reino, de qué naturaleza es, qué características tiene el reino de Dios, y por otro lado, mostrarnos cómo se puede uno introducir o ser parte del reino de Dios. Vimos también, si os acordáis, dos personas, dos hombres. Dos hombres ricos, el joven rico y Zaqueo, y vimos que el reino de Dios trae tanto gozo como tristeza. Trae tristeza si tú entiendes el reino de Dios como aquel lugar al que hay que alcanzar por uno mismo, con las propias fuerzas, porque el mensaje del reino de Jesús es claro. Es imposible para el hombre. ¿Os acordáis lo que Jesús le dijo a los discípulos? Después de tener ese encuentro con el joven rico, le dijo, es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Le dijeron, entonces imposible. Y Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Si tú no quieres desprenderte de tus seguridades, como le pasaba al joven rico, si tú crees que es por tu propia manera de hacer o de actuar, de tu propia piedad, de tu propia santidad, alcanzar el reino de Dios, entonces el mensaje del reino de Dios es de tristeza y de angustia para ti, como le pasó al joven rico, que se fue tristemente, muy triste. Pero por otro lado, tenemos el ejemplo de Zaqueo, teníamos el ejemplo de Zaqueo, donde se recibía el reino, y especialmente la visita del rey a Jesús con gozo. Zaqueo bajó del árbol. Dice que lleno de gozo porque Jesús venía a su casa. Y él sí que estuvo dispuesto a desprenderse, a vender todo lo que tenía y repartirlo entre los pobres. Bueno, esta fue una primera visión y tengo que reconoceros, tengo que confesar que tenía la predicación encaminada hacia un lado, hacia un punto que quería señalar acerca del reino y ayer la cambié totalmente. Así que no sé muy bien cómo va a salir esta mañana el pensamiento porque bueno, no es lo que yo tenía trabajado. Lo que me gustaría en esta mañana compartir acerca del reino de Dios es que el reino de Dios es la respuesta de Dios, y por cierto ha salido en el tiempo de la alabanza, es la respuesta de Dios a la bancarrota del ser humano y a la situación de muerte en la que nos encontramos, pero es la respuesta de Dios en dos planos. El reino de Dios es la respuesta en el plano público, social, y en el plano privado, íntimo y personal. Y antes estábamos hablando un poquito de este tema, ¿no? De lo general y de hacerlo personal. Pues el reino de Dios es una respuesta que Dios da, es no una respuesta, es la respuesta que Dios da en estos dos planos. Es la solución, es la obra de Dios en el ámbito público, social, político, por eso se habla de un reino, y es también la respuesta que necesita el corazón humano. Y de alguna manera, para entender esto siempre, creo que es bueno volver al inicio, a Génesis. Y recordar que cuando miramos con atención el Génesis capítulo 3, vemos que lo que se conoce como la caída, o el estado de maldición, afecta a la realidad personal íntima de la persona. ¿Os acordáis de las palabras de Adán? Tuve miedo. Primero sintió vergüenza y después tuvo miedo cuando oyó la voz de Dios. Es decir, el estado de maldición afecta al ser humano en su realidad íntima y personal. Una realidad que se desdibuja, que se rompe. Por primera vez el ser humano siente miedo, vergüenza al reconocer que estaban desnudos y miedo, angustia. Pero no se queda ahí la maldad, sino que como una mancha de aceite se extiende y alcanza la realidad pública, social. Y vemos de nuevo a Adán decir: la mujer que tú me diste. Ahí se está mostrando el Adán que unos versículos antes había dicho esto es, acerca de Eva, carne de mi carne, hueso de mi hueso. Ahora es la mujer, distancia, que tú me diste, y está marcando ahí cómo el pecado rápidamente ya no solamente nos desvirtúa, nos afecta en la realidad interna, sino también en nuestras relaciones públicas, en la realidad social, trayendo distancia con el otro y trayendo distancia y hasta cierto punto trayendo culpabilidad hacia el otro y hacia Dios, que tú me diste. Y después, muy gráficamente, cuando dice Dios que maldita será la tierra por tu pecado. El Edén se ha convertido en una tierra dura que vas a tener que trabajar con el sudor de tu frente y que va a producir hierba mala, espinos. ¿Qué quiero decir con todo eso? Que la maldición de Génesis 3 es una maldición que cruza de lo profundo e íntimo de la persona hasta la realidad de la creación entera, de la tierra en su conjunto, en el ámbito público social. Y por eso el reino de Dios también está llamado a responder tanto en lo público, en lo social, como en lo personal y en lo íntimo. Y me gustaría que me acompañarais al capítulo 4 de Mateo, para considerar un poco este tema. El capítulo 4 de Mateo, a partir del verso 12 hasta el final del capítulo 4, que es lo que se conoce como el principio del ministerio de Jesús. El principio del ministerio de Jesús. Hay varios, bueno, evidentemente cada evangelio va a poner un inicio y va a adornar todo el inicio de Jesús en esa predicación del reino, lo va a exponer de una manera. Pero quisiera que nos pudiéramos detener en el inicio del ministerio de Jesús, en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 12, hasta el final del capítulo 4. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, y remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio, las buenas noticias del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así comienza el ministerio de Jesús, con esta predicación, con esta enseñanza. Ahora, lo primero que quisiera destacar es esta insistencia que tiene Mateo en situar el ministerio de Jesús dentro de la gran historia. Por eso, a nosotros esto de la cita, esto de verso 14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, nos parece como así, esto es un lenguaje muy religioso, ¿no? Para que se cumpliese. No, no, esto tiene una intención plena. Lo que Mateo está diciendo es, el ministerio de la proclamación del reino, de las buenas noticias de que el reino viene, es parte fundamental de la gran historia que cuenta la Biblia. De hecho, no es parte fundamental solamente. Es la culminación de la historia y de la esperanza del pueblo de Dios. Claro, si nosotros no acabamos de entender el lugar que tiene la predicación de Cristo en la gran historia de la palabra, perdemos la potencia de lo que Jesús está haciendo y diciendo. Y por eso he cambiado la predicación que yo tenía más o menos pensada para centrarme en este punto. El reino de Dios es, en el ámbito público, este primer aspecto del reino de Dios, es la culminación de las esperanzas, de las expectativas, de la historia, de la gran historia de la Biblia. Y quiero decir aquí algo, y no lo digo solamente por nosotros como iglesia, sino ponerlo como un detalle a considerar en el ámbito general y como iglesia intentar solventar esta deficiencia. Y es que, en el mejor de los casos, el cristiano hoy conoce la Biblia. En el mejor de los casos, a veces no será así, pero el cristiano evangélico medio yo creo que tiene un buen conocimiento de la Biblia. Pero tiene un buen conocimiento de las historias que hay en la Biblia. Conoce a Abraham, conoce a José, conoce lo que sucedió más o menos con David, puede conocer lo que sucedió con Daniel, puede saber la historia, incluso si es de los más estudiosos, de algún profeta menor. Conocemos las historias bíblicas, pero creo que nos falta conocer la historia que unifica todas estas pequeñas historias. Porque la Biblia es un conjunto de libros, de historias, pero que tiene una única historia que contar. ¿Me entendéis? ¿Hay algo? ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque la predicación de Jesús responde a esta historia que es factor común, hilo conductor, que enlaza, unifica todas estas historias que hemos oído. De Abraham, de Moisés, de David. Y por eso me gustaría dedicar unos minutos a mirar a esa gran historia y darnos cuenta que el reino de Dios no es algo que a Jesús se lo inventó, sino que es precisamente la expresión de culminación de toda la obra de Dios. ¿Estáis preparados? ¿Estáis listos para que podamos hacer una revisión de todo el Antiguo Testamento en 5 minutos? No, queda un poco más. ¿Sí? Bueno, pues, ¿dónde comienza el tema del reino de Dios? ¿Alguna sugerencia? Isaías, sin lugar a dudas, menciona, pero mucho antes ya hay referencia. Desde el Génesis 1. Si nos vamos un momentito a Génesis 1, insisto en un punto aquí. Génesis 1, 2 y 3 son fundamentales para entender toda la Biblia. Voy a ir muy rápido, no nos vamos a entretener. Es verdad, en Génesis 1 no vamos a escuchar el término el reino de Dios. No, no aparece. Pero, importante, aparece en hebreo una palabra que tiene la equivalencia de soberano. Lo vamos a ver. Pero yo no me quiero fijar solamente en las palabras, porque las palabras a veces, bueno, tienen su importancia, pero lo que quiero decir es el mensaje. Génesis 1, lo que se nos presenta es a un Dios que es creador. Pero no solamente es creador, porque crear podía haber hecho así y creado todo, sino que Génesis nos intenta decir cómo crea Dios. Y Dios crea desde su soberanía como creador, a través de su voluntad expresada en palabras, llevó la tierra desordenada y vacía al paraíso. Esta imagen es fundamental. Dios expresa su voluntad, su soberanía y su autoridad, sea la luz, y fue la luz. Sepárese. Dios, como el gran soberano, a través de su palabra, lleva la tierra desordenada y vacía en caos, en desorden, la pone en orden hasta transformarla en un paraíso bueno y bueno en gran manera. Pero cuando llega al ser humano lo hace a su imagen y semejanza. Varón y hembra. Y le dirá que tome dominio, que señoree sobre su creación. Término señorear es ejercer señorío, como un rey. Luego, el ser humano es investido de ese gran rey que con su soberanía ha puesto en orden todo. Ese gran rey delega su autoridad y su señorío sobre aquellos que han sido creados a su imagen y semejanza, y ahora el ser humano, hombre y mujer, tienen el mandato de señorear y ejercer dominio, como dice en el verso 26 del capítulo 1, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Si se quiere decir así, van a ser administradores como reyes que señorean. Capítulo 3. Los reyes que tenían una autoridad y soberanía delegada del gran rey utilizan su soberanía para decidir ellos, Adán y Eva, representantes de la humanidad, lo que está bien y lo que está mal. Van al árbol de la ciencia del bien y del mal y ellos van a determinar, ellos se van a constituir reyes autónomos del soberano y de su voluntad. Y a partir de ahí sale un nuevo reino, el reino de este mundo. Un reino gobernado bajo la voluntad o voluntades del ser humano, ya no sujeto a la voluntad del gran soberano. Y aquí comienza la división. El gran rey, con su voluntad que llevó la tierra del caos al paraíso, y el ser humano que ha creado un nuevo reino, el reino de este mundo, que si ponemos la noticia a las 3 de la tarde veremos cómo va el reino de este mundo, lleno de voluntades humanas, en el que el fuerte gana, como dirá Darwin, la selección de las especies, el más preparado es el que avanza, y si tú has nacido cojito, te quedas atrás, el reino de este mundo. Por cierto, reino de este mundo que es el anticipo del infierno, que es donde la voluntad de Dios ya ni la misericordia alcanza. Vale. Nos vamos a Éxodo. ¿Qué nos encontramos en Éxodo? ¿Cómo está el pueblo de Dios en Éxodo? Al principio, sometido bajo el reino de Faraón. Egipto como el gran modelo, paradigma del reino de este mundo. ¿Cómo utiliza el reino de este mundo, Egipto, al pueblo? Como esclavos. Y si les amenaza, muerte, que se maten todos los niños. Es un reflejo de cómo es el reino de este mundo. En este caso, del reino con mayor poder, con mayor fuerza. ¿Y qué os sucede a través de Moisés? Pues que Dios se va directamente al rey, al faraón, y le dice, cuidado, aquí yo tengo pueblo mío, deja salir a mi pueblo, porque yo soy el Dios de ellos. Se chocan dos, de nuevo los dos reinos chocan, el reino de Dios, el reino de faraón. Ahora, con grandes diferencias, ¿eh? El reino de Dios no tiene ni un ejército, ni un soldado, ni una espada. No va a ir por ahí. Y finalmente claudica el reino de este mundo sin una espada levantarse a través de las plagas y finalmente sale. Y cuando salen, el reino de este mundo, simbolizado por Faraón, envía su ejército, su fuerza para atraparlos, para que vuelvan a ser esclavos. Y acaban todos los ejércitos, ¿dónde? En el mar. Y entonces, en Éxodo 15, saco este ejemplo porque no es casualidad. En Éxodo 15 escuchamos el primer cántico de alabanza del pueblo liberado finalmente. Cántico de Moisés y de María por la liberación última. Vamos a leer los últimos versos de este cántico, verso 17, que dice así, del capítulo 15. Tú, al Señor, tú nos introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario de tus manos, oh Jehová, perdón, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Verso 18. Jehová reinará eternamente y para siempre. La primera vez que a Dios se le pone como rey. ¿Cuándo? Cuando ha sido liberado del rey de Faraón, de Egipto. Tú vas a reinar sobre nosotros. ¿Y qué sucede después? Pues Dios establece su pueblo, Sinaí, un pacto con ellos. Yo seré vuestro Dios, vosotros seréis mi pueblo. Por cierto, aquí tenéis mi ordenanza, mi ley, mi voluntad. Tenéis que vivir como mi pueblo, como parte de mi reino, y por lo tanto, sujetaros a mi voluntad, y le da la ley, ¿verdad?, de Moisés. Expresada en ordenanzas, en mandamientos. Vámonos a Samuel, primer libro de Samuel. Capítulo 8. El pueblo de Israel ha sido liberado del gran rey de Faraón, del gran faraón, rey que representa los reinos de este mundo, ha llegado a un pacto con el rey del cielo, ahora ellos van a ser su pueblo, pero el tiempo ha pasado, Samuel está ya anciano, y entonces sucede una cosa extraordinaria. Capítulo 8 del primer libro de Samuel, verso 4. Entonces, los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Entendéis lo que está pasando aquí? El pueblo de Dios que había sido rescatado para asumir la realeza y la soberanía del Dios, dice que quieren un rey, pero además le ponen un apellido, una justificación. Como todas las naciones. Queremos un rey, como tienen todas las naciones. Verso 6 dice que no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue, y Samuel oró a Jehová. Claro, no le agradó, le estaban diciendo a Samuel, Samuel, sí, sabemos que tú lo has hecho muy bien, pero tú ya eres anciano. A ti te queda poco tiempo, no nos fiamos de tus hijos. Y Samuel esto lo entiende como un desprecio hacia él y hacia su situación. Verso 7. Dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Samuel, no te confundas. Si ellos pueden tener un miedo de que te ven anciano, de que tus hijos no son de fiar, pero en el corazón y en la raíz de lo que está sucediendo aquí es que ellos no quieren que yo reine sobre ellos. A A raíz de este episodio vendrá Saúl, después vendrá toda una serie de reyes. Que cuando uno los mira en su conjunto, el 90% de los reyes son malos, si no más. Pero hay uno, el rey David, que aun siendo una persona de carne y hueso y con grandes debilidades y con luces, pero con también sombras muy oscuras, como sabemos, de asesinato, de adulterio y tal, sin embargo es un rey que quiere someterse a la ley de Dios, que reconoce a Dios, reconoce que su autoridad como rey ha sido delegada por él, y es el rey que la Biblia lo va a coger como modelo. No porque sea un modelo perfecto, un hombre increíble, sino porque al menos en su ejercicio de autoridad asume que su autoridad depende de la autoridad última y suprema que es del gran rey. David va a ser el rey que dirá, tu ley me es deliciosa. Yo me quiero ir a tu casa y conocer tu hermosura. Yo dependo de ti continuamente y cuando mete la pata vuelve al rey de reyes a pedirle perdón. Y por eso se establece lo que se llama el pacto de David. ¿Y cuál es el pacto de David? El pacto que Dios le dirá, de tu simiente vendrá un rey cuyo reino será eterno y para siempre. ¿Veis cómo el tema se va manteniendo? Ahora vámonos rápidamente al tiempo del exilio, a Daniel. Ya estoy cerrando el tema. Capítulo 2, Daniel capítulo 2, y fijaros lo que sucede aquí. Estamos ahora en tiempo de Daniel. Estamos en el tiempo del exilio. El pueblo de Dios de nuevo se ve bajo reinos paganos de este mundo. Ahora con Babilonia. El rey de Babilonia tiene un sueño y pide a sus sabios que le digan de qué va su sueño, porque él ni siquiera va a decir de qué va el sueño. Quiere que le digan qué ha soñado y la interpretación de lo que ha soñado. Y entonces llega Daniel y en el capítulo 2 dice que el rey ha visto la imagen de una gran figura con la cabeza de hierro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y las piernas de bronce y los pies de hierro y de barro cocido. Le dice que eso es lo que ha soñado. Vamos a leer versos 34-35. Estabas mirando hasta que... si queréis ver lo de verso 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro, en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, una simple, humilde piedra. Ahora, con algo extraordinario, no con mano, fue cortada no con mano. Esa piedra hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y desmenuzó toda esta imagen. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fue como tamo de las eras del verano, y se las llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. ¿Habéis visto la imagen? Ahora viene la interpretación. Verso 44 y 45. En los días de estos reyes, porque esta imagen de cabeza, pecho, eran reyes, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Esto va a suceder y va a suceder así. Que se van a levantar grandes reinos, pero va a venir una pequeña piedra, a ojos humanos muy insignificante, que va a golpear en los pies y va a desmenuzar todos estos reinos. Y esta pequeña piedra se va a convertir en un monte que va a ser un reino eterno. Nos acercamos ahora a Isaías, capítulo 9, y con esto ya termino, esta parte de Isaías 9, que es precisamente lo que ha citado Mateo. Capítulo 9, verso 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Verso 3. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro, el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pastos del fuego. ¿Por qué? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su reino, de su imperio, y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahora es cuando llegamos y Mateo dice, cuando Jesús comenzó con estas palabras: el reino de los cielos se ha acercado. La culminación de toda la historia y de la esperanza del pueblo de Dios en Cristo, escuchad bien, no es que Jesús iba a traer una nueva profecía sobre lo que va a acontecer como Daniel, sino trae buenas noticias. Y las noticias son hechos que han sucedido, sucesos, eventos. El reino de los cielos ya está aquí. ¿Podéis imaginar cómo tuvo que sonar este mensaje? Jesús no está diciendo el reino de los cielos cuando lo que ha de suceder, el reino de los cielos ya está aquí, se acerca. En Marcos dirá, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas noticias, no buenas profecías, buenas noticias, ya está aquí. En Lucas, el comienzo del Evangelio de Jesús, del ministerio de Jesús, dirá, citando a Isaías, que fue a la sinagoga, cogió el rollo de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, para traer vista a los ciegos, tal, tal, y anunciar el Evangelio. Dice que cerró, que los ojos de la sinagoga estaban todos fijados en él, y entonces se giró y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. Juan el Bautista, un poquito más adelante, en Mateo, le dirá, ¿te esperamos a ti o esperamos a otros? Los ciegos ven, los sordos oyen, y a los pobres les he anunciado el Evangelio. El reino ya está aquí. ¿Por qué hago tanto énfasis en esto? Que hasta cierto punto quizá lo tenemos. Porque creo que tenemos que entender que la llegada del reino es el evento extraordinario de la obra de Jesús, que tiene una dimensión social y pública. El reino es la obra de Dios para este mundo, para esta sociedad. Y a veces nosotros hemos inconscientemente hecho el Evangelio muy, 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 muy cerradito para tú en tu corazón y tu pecado. E incluso el término del reino no lo utilizamos mucho. Pero en verdad el mensaje de Dios es mucho más grande. Da respuesta a toda la realidad compleja de maldición que hay. Por supuesto, como vamos a ver ahora, también a nosotros, pero también a todos los problemas sociales, políticos, situaciones de nuestro mundo, que el reino da solución, da respuesta, mostrando que la única solución que hay no es una ideología, un partido, es el reino de Dios, es la implantación del reino de Dios. Mateo nos dice en el capítulo 4, nos dice que Jesús, verso 23, recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad. Dos ideas que se nos ponen en la plaza, en la realidad pública del Reino de Dios. Predicando y enseñando. Era necesario predicar y enseñar el Reino. Era necesario porque, si no, la tendencia del ser humano es a asumir que el Reino de Dios sigue los patrones del reino de este mundo. Y Jesús tuvo que enseñar con claridad y con insistencia. Comenzará el capítulo 5 del Sermón del Monte, ¿verdad? Que es toda una enseñanza de cómo es el reino, diciendo: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino. ¿Los pobres? ¿El reino? Se tiene que dar la vuelta a todo lo que nosotros hemos entendido que es lo correcto, lo fuerte, lo valioso. El reino de Dios tiene que ser predicado porque debemos de asumir lo que implica un reino que es totalmente distinto a los reinos de este mundo. Y esto es importante para la Iglesia, porque a veces la Iglesia tiene la tentación de asumir los principios de lo que funciona en este mundo para meterlo dentro de la Iglesia. Pero nosotros estamos llamados a vivir en otro reino, con otros valores. Luego, por eso tanta énfasis en un Jesús que enseña y proclama el reino. Pero por otro lado, fijaros cómo esta palabra viene acompañado de hechos con autoridad. Jesús no solo predicó el reino, sino que hizo obras portentosas, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Como demostración de que él tenía autoridad y de que el reino estaba empezando. Todos los milagros de Jesús, y así lo tenemos que enseñar, no tienen como último fin decir lo guay que era Jesús, como un superhéroe. Mira qué cosa más guay. No, todas sus obras portentosas de milagro tenían la función de señalar que verdaderamente el reino de Dios había llegado y que él era el legítimo rey. Y ahora, en medio de toda esta realidad social pública del ministerio de Jesús, Mateo nos introduce la llamada de Jesús de sus discípulos. Y por eso digo que en medio de toda esta realidad global a la que da respuesta el reino también tiene una respuesta a nivel personal. O sea, ¿nos ha parecido curioso esto de que Jesús comienza su ministerio y de repente llama? Tiene como una conversación con dos de sus discípulos, fue con otros dos. No con los doce, solamente nos habla de estos dos grupos de hermanos. El reino en el ámbito personal es la invitación a permitir que el reino entre también en uno. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Esta grandeza del reino social y público también tiene una dimensión particular, personal, de invitación. Comienza en cada uno de nosotros, permitiendo si Jesús va a ser o no el rey en nosotros. Lo que Jesús hace es una invitación directa: venid en pos de mí. Se la hace a personas concretas, con nombres, con apellidos, hijos de Zebedeo, se dirá más adelante en el segundo grupo, en situaciones muy concretas, en medio de una situación de tarea. Tanto unos como otros, unos estaban echando la red, los otros estaban remendando sus redes, estaban en medio de las tareas, pero llega el reino. Y el reino quiere poner patas arriba también tu vida. No solamente la vida social, sino nuestra concepción. Pero para eso, tú necesitas dar una respuesta. Tú vas a necesitar decir si sí quieres sumarte al reino de Dios o no. Y eso implica que posiblemente te pille en un momento donde tú tienes tus actividades, tus necesidades, tus agendas, remendando o echando las redes. Pero llega el reino y ante eso vas a tener tú, de forma personal, que dar una respuesta. Lo que antes decía Marco, a veces en las cosas generales nos diluimos. Pues el reino entra en las cosas generales, pero después se te mira a los ojos y te dice, ¿y tú qué dices? ¿Aceptas mi reinado en tu vida? ¿Eres capaz de soltar las redes que son el símbolo de lo que te da seguridad? Tener en cuenta que los dos ejemplos que se nos dan son ejemplos de hermanos. Luego, esto casi es un negocio familiar donde dependían no solo ellos, sino sus familias. No había paro, no había jubilación. Soltar las redes era desprenderse de las seguridades. En el caso de los hijos de Zebedeo, no solo dejan las redes al instante, sino que dejan a su padre, sus raíces. ¿Por qué? Porque viene el reino y te pregunta el rey, ¿quieres sumarte? Y tienes que tomar una decisión. O vas con él o no le sigues. Y creo que hay algo también a tener en cuenta en estos dos ejemplos que nos pone Mateo en medio de la proclamación del reino, estos dos ejemplos personales. No solamente les llama a tomar una decisión, sino que les llama a tomar una nueva identidad. Que no sé cómo expresarlo, pero lo que quiero decir es, el reino de Dios quiere poner patas arriba tu vida. Lo necesitas. Patas arriba. Tú ya no eres un pescador de peces. Tú vas a ser pescador de almas, de personas, de hombres. Tú ya no vas a coger en las redes peces para llenar el estómago de alguien. Tú vas a coger a personas, hombres y mujeres, para hacerlo parte del reino de Dios. ¿Quieres esta nueva identidad? ¿O quieres mantenerte con ser pescador de peces? Si me sigues, serás pescadores de hombres. Pero nuestra es la respuesta. Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, pero dice antes de eso, arrepentíos. ¿Qué quiere decir? Párate, escucha y cambia. Gira 180 grados. Pon tu vida del revés, según el reino te lo pida. Yo sé que esto puede sonar muy extraño o muy radical, pero creo que es la radicalidad de lo que trae el reino de Dios. Y en este sentido, cuando uno mira, y ya sí que concluyo, cuando uno mira los poderes políticos de hoy, miran las personas que quieren alcanzar el poder político, social, muchas veces se centran en la idea de que si cambiamos la administración y hacemos que la estructura sea así, 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 y yo no digo que todas las estructuras sociales o políticas sean iguales, ni mucho menos. Lo que quiero decir es que como si la solución a nuestros problemas fuera encontrar esa administración, esa estructura social, política, que nos solvente todos los problemas. Y la Biblia dice, no. El reino de Dios da respuesta a toda esa realidad pública y social. Pero hay algo más, está también la voluntad del ser humano. O también podemos escuchar a los libros de buena conducta o de positivismo o de querer ayudar a las personas en su día a día sin tener en cuenta o sin saber muy bien cómo encajar la realidad social en la que vive este ser humano. A veces puedes encontrar libros que te digan tienes que pensar esto, tienes que hacer esto para encontrar paz interior, pero el ser humano es parte de una sociedad. El reino de Dios da respuesta a las dos. Es una combinación gloriosa de decirnos, yo tengo algo que hacer para este mundo, para esta sociedad, y tengo algo que hacer en tu corazón. Y el reino de Dios viene en estas dos esferas. Va a transformar nuestra manera de vivir socialmente, públicamente, pero va a transformar también tu corazón y tu manera, si tú le permites. Y en este sentido, el pararse, el arrepentirse, el considerar, es la llamada nuestra, es nuestra primera responsabilidad. Jesús inicia su ministerio, proclama y enseña el reino, demuestra que tiene autoridad, que es realmente el rey. La pregunta a partir de ahí es, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Qué respuesta vamos a dar? ¿Permites que el reino entre y ponga patas arriba a tu vida? Sumarse al reino es tomar parte en el reino. Y por eso cuando el cristiano recita la oración de Jesús, del Padre nuestro, santificado sea tu nombre, y dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, tiene que ser consciente de lo que está diciendo. Venga tu reino, sí, que venga aquí, que solucione los problemas. Muchas veces la gente, cristiana y no cristiana, diría que se haga justicia en este mundo. Venga tu reino. Pero venir el reino también es venir a uno. Y que se haga la voluntad, que también está dispuesto a soltar las redes y a permitirle que él sea también rey de nuestra vida. Amén.